Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a este nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Aquí estamos una temporada más compartiendo con vosotros nuestro espacio en Radio Colores. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Hola, audiencia. Aquí estamos, desde el colectivo Porque Sí, una temporada más para ofrecer nuestro programa en esta radio sociocomunitaria de Radio Colores, que es la radio de todos y de todas. Bueno, bueno, ¿cómo ha ido el verano? Este loro, a pesar de algunos calores temporales, creo que bien. Bien, la verdad es que el verano siempre es una buena época para los niños y niñas que tienen vacaciones, para la gente joven. Qué lejos nos quedan ya esos años de la gente joven, ¿eh? Y porque es el momento de salir, de disfrutar de actividades, de conocer nuevas gentes y quién sabe si también algunos amores. Y para la gente madura también se disfruta con la familia, con las amistades de larga distancia, con viajes, alargando las sobremesas, sin prisa, en la noche y con una buena siesta. Pero este loro, como casi todos y todas, siente pereza por volver a la realidad, que sigue siendo dura y difícil. Sigue la guerra, y ya lleva desde febrero. Y además, nadie, ni siquiera los organismos internacionales como la ONU, hablan de paz, solo de mandar más armas, de prolongar la angustia y de que mueran más personas. Y para completar que todo está peor, hemos conocido el reclutamiento forzoso en Rusia. Esto no tiene pinta de terminar pronto. También la subida de precios y la carrera loca y sin frenos de las políticas de las derechas a ver quién rebaja más los impuestos a los ricos. Y nadie aclara qué van a quitar. Y cuando no llegue la cuenta para pagar los servicios, ¿qué hacemos? Y como las desgracias parecen no tener fin, en Italia ha ganado la derecha, la extrema derecha, seguidora del fascismo de Mussolini, que ya no se esconde ni para decirlo, para que nos pongamos las pilas de lo que nos puede pasar. Bueno, pues aquí estamos, y desde el colectivo Porque Sí, vamos a poner nuestro esfuerzo en cada programa por expresar de forma libre y clara nuestras opiniones y defender los derechos humanos y los principios democráticos en todos los ámbitos. A disfrutar. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
De la memoria de mi tío bisabuelo, que algo dejó escrito y que viajó mucho, nos dejó, bueno, unas cositas ahí de su visita a la capital de la Gran Bretaña. Y leo. «Es una orden de su Real Majestad», exclamó aquel guardia que parecía como incrustado dentro de una garita que apenas recubría debido a su enorme gorro. Era un guardia del rey Jorge, muy serio él, pero que nos impidió, como era lógico, la entrada al palacio, que solo estaba reservada a personajes ilustres. Nosotros no lo éramos, lógicamente, pero la curiosidad nos hacía ser osados. Lo intentamos de nuevo, pero esta vez haciéndonos los suecos, como un hijo de la Gran Bretaña. Pero fue inútil. Nos topamos con la cara impasible del guardia que nos volvió a impedir la entrada en nombre de su graciosa majestad. Y nos volvió a afirmar que era en cumplimiento de unas órdenes que bla, bla, que bla, bla, que bla, bla. Uno que iba por ahí de paisano y muy cortésmente nos habló en un correcto inglés, que era la lengua que utilizábamos en las visitas, que solo se podía utilizar los jueves y por los jardines y sin entrar en los palacios de su graciosa majestad y con cita previa y si la diplomacia u otros asuntos del imperio no lo impedían. O sea que, outside. Coño, exclamó mi compañera, igual que si vas al Palacio Real de Oriente, ahí del de Madrid. que aunque su graciosa majestad no es tan graciosa porque es más seria, pero vamos, al fin y al cabo es lo mismo. Digo yo, vamos, que son cosas de la monarquía, tanto aquí como allí. Efectivamente, dijo nuestro guardia e interlocutor, esta vez de paisano y en un correcto castellano. Miren ustedes, continuó, yo soy inglés, 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 pero mi madre era de León y por ello hablo su lengua perfectamente. Conozco el Palacio Real de Madrid y he viajado con el embajador inglés por toda España, de intérprete, claro está, y les puedo decir que me huela un español a kilómetros. Bueno, ustedes me han caído simpáticos. ¿De dónde son? De Palencia, Compé, entre León y Burgos. No siga, no siga, que sé dónde está su ciudad. La he visitado no hace mucho con la mujer del embajador, una gran amante del arte, y se lo aseguro, muy buena y encantadora femina. Visitamos su catedral y nos sorprendió que en una ciudad tan pequeña existiera tan grandioso edificio y tan desconocido. Recuerdo que a nuestra dama le sorprendió la cripta que se sitúa debajo del coro. Realmente le pareció increíble, que era una joya subterránea de más de 1000 años de antigüedad y que se conserva aún y tan abandonada, ya que gracias al doctor Simón y Nieto, que nos lo enseñó y nos acompañó durante la visita, lo pudimos contemplar, eso sí, a la luz de las velas. Una pena. ¿Qué les puedo contar que no sepan? Que es un abandono que observé yo en aquella ciudad. Y una pena porque deberían cuidar mejor lo que tienen y si no lo quieran perder definitivamente. Nos dejó pasmados. ¿Quién puede pensar que en un país extranjero sepan más de nosotros que nosotros mismos? Nos quedamos de piedra, y más que de piedra gótica, cuando pasó a contarnos detalles, no solo de la catedral, sino también de otros monumentos que desconocíamos nosotros, pobres obreretes que habíamos llegado a la capital británica acompañado de un industrial de mantas con la intención de vender un montón de ellas para el ejército de su real y graciosa majestad. Bueno, agradecimos la conversación con aquel hijo a medias de la Gran Bretaña y quedamos en tomarnos unos tés a las 5 o'clock, acompañados de unas gotitas de orujo de su tierra, de pastas y de brandy, que lo pasamos muy bien con nuestra aflicción y su mujer, que por cierto era de Guadalajara. Y es que la sangre tira, bueno, tira la sangre, la teta o lo que sea, o no. Bueno, este relato está basado en una foto donde aparece la embajadora de su graciosa majestad y el doctor Simón y Nieto, al lado de la Catedral de Palencia.
Y ahora una canción, porque sí.
Hoy nuestra selección musical será sobre la monarquía y empezamos con el que fuera durante más de 3 décadas el bajista y cantante de barricada, Enrique Villarreal. El Drogas le dedica este tema del año 2013 al rey emérito, en que se destaca su condición como corrupto y mentiroso. Come elefantes.
Parasitada, negocios ocultos de petróleo y armas, usando los secretos en el reino de España, monarquía sin reglas, sociedad anestesiada, censura y más censura. El sitio del trono, corrupciones y desfalco. El brillo de la corona lo cubrió Francisco Franco. Amistades peligrosas que terminan entre rejas y algún truque.
Aquí seguimos en Radio Colores.
Censura. Vamos
de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bien, la voz de las mujeres, hoy hablamos de violencia machista, la violencia que mata a las mujeres. En este primer programa, en esta sección, vamos a tratar una vez más sobre la violencia machista y esta vez nos ha tocado cerca. Esta vez ha sido aquí, en Palencia, una ciudad provinciana donde parece que nunca pasa nada y donde todos más o menos nos conocemos. Y entonces, ¿cómo es posible que se haya producido el asesinato de una mujer de 32 años delante de nuestras narices y dejando a dos niños de 2 y 7 años huérfanos?
Una vez más, no ha habido declaración institucional, porque la representante de Vox en el ayuntamiento dice que esto es violencia intrafamiliar y mete en el mismo paquete al asesino y a la víctima, tratando de negar lo evidente, que a Raquel, que así se llamaba esta joven, mujer, trabajadora, madre, la han asesinado por ser mujer.
En la masiva y multitudinaria concentración convocada para expresar la repulsa por estos hechos por la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia, el manifiesto que se ha leído decía: los hombres tienen un problema. Para ser hombres, para fomentar su masculinidad, creen que necesitan dominar a las mujeres. Los hombres tienen un problema. Son violentos, no saben resolver sus conflictos sin usar la violencia. Los hombres tienen que resolver este problema. Parece ser que al utilizar en el manifiesto la afirmación de los hombres, alguien se ha sentido molesto y comenta en redes sociales que no se puede generalizar. Y digo yo, ¿molesto por qué? Se ha dicho los hombres como genérico para indicar que a lo largo de la historia y por los siglos, la masculinidad que se construye y se transmite excluye a los hombres que no ejercen la violencia. Es más, a quienes manifiestan sentimientos, practican los cuidados y el respeto hacia las mujeres, se les aplican descalificaciones, insultos, calzonazos, maricón y se les considera indignos dentro de los hombres muy hombres.
El manifiesto también dice que las mujeres tenemos que tomar conciencia y ser más críticas con lo que nos cuenta nuestra cultura. El amor no cambia a los hombres, no tenemos que ser siempre condescendientes y acceder a sus deseos. La intimidad personal de las mujeres se comparte con los hombres, solo cuando se quiere. Las amigas son nuestras aliadas siempre. Los cuidados son parte de nuestra cultura femenina y cuido a quien me cuida.
Lo repetiremos una y mil veces. Las voces, los gritos, el miedo, la humillación, el silencio que sufren muchas mujeres no es un problema de carácter y de mal genio. Es violencia y está claro que eso no es amor y no se puede cambiar.
Las agresiones, los asesinatos no son inevitables. Esto no es una inundación o una sequía. No podemos acostumbrarnos a esta barbaridad. Necesitamos disponer de recursos y presupuestos suficientes para hacer políticas contra la violencia de género. Por eso es tan peligroso el mensaje y los discursos que tratan de confundir, cambiando hasta las palabras.
Es violencia machista y mata a las mujeres. Necesitamos educación en igualdad y en respeto en todo el sistema educativo. Los niños y las niñas, los chicos y las chicas tienen que considerarse iguales. Para eso, los adultos, quienes entendemos que solo el camino de la igualdad y el respeto nos hará una sociedad más libre y feliz, tenemos que parar todos los comentarios, todos los comportamientos, todos los chistes y todos los mensajes que se reciben a diario. No es cultura que los hombres mandan y dominan. Ordenan y controlan, y las mujeres están subordinadas, sumisas y obedientes. Esto no es cultura, esto es machismo. Empecemos de verdad todas las mujeres y también todos los hombres a preguntarnos qué podemos hacer para que no haya más víctimas? ¿Y vamos a implicarnos de verdad y a comprometernos en la respuesta? Porque tal vez la próxima seas tú, tu hermana, tu amiga, tu compañera de trabajo, incluso tu madre. Y ahora una canción, porque sí.
Y seguimos con una historia sobre el príncipe de las galletas. El grupo Mamá Ladilla, con un carácter humorístico, grabaron en su álbum Autorretrete, publicado en el 2005, en la que los republicanos terminan derrotando a un príncipe en una época medieval. Sucedió en Bekelar.
Cabalgaba el príncipe valiente, valiente cobardica, armado hasta los dientes. Avanzaba como una estatua ecuestre, melenas en plan Silkiens, en busca de sus huestes. Anhelaba su sórdido palacio, otrora engalanado, con 100,000 rancios. Recordaba, sentado en su almorrana, los años que pasó, convertido en una rana. Mas de pronto, fatídico destino, 10,000 amotinados cortaban el camino. Los fulanos estaban a la greña, si quieres seguir vivo, ¿cuál es el santo y seña? Mi papá es el dueño de estas tierras, si no me dejáis paso, iremos a la guerra. ¿Te refieres al resto de las piezas del cuerpo que antes iba pegado a esta cabeza? Malandrines, que ha sido de la reina, de solo imaginarlo, mis bucles se despeinan. Las infantas que habéis hecho con ellas, tuvisteis por lo menos piedad de las doncellas. Pues piedad, piedad lo que se dice, depende del criterio de aquel que lo analice. Pero al menos las hemos reciclado, allí las puedes ver.
Seguimos en nuestro programa Porque Sí, de Radio Colores.
¿Qué vais a hacer conmigo? Filetes empanados, envueltos en pan Bimbo. Te rogamos que no nos des ideas, tenemos suficientes y son mucho más feas. Por lo pronto y con carácter transitorio, aquí tienes tu cetro, primer supositorio. Y después 10,000 republicanos van a practicar el medievo con tu ano.
Vamos a practicar el medievo con tu ano. Vamos a practicar.
La noche dormía todo el mundo y el príncipe escapaba maltrecho y moribundo. Pero antes de huir por la comarca, agarró sin que lo vieran la cabeza del monarca. Desperté y di la voz de alarma, arriba todo el mundo, hermanos a las armas. Agarremos las lanzas y las cotas, ha ocurrido una desgracia, se han llevado la pelota.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con las efemérides y como resulta que hoy tendremos un pequeño debate sobre las monarquías, pues para ir entrando en harina, si te parece, Kike, vamos con nuestra historia, que se trata sobre el fin de una monarquía concreta. Me hubiera gustado... El 5 de octubre, fiesta en Portugal, exactamente. ¿Y qué celebran?
Pues celebran mañana.
Mañana mismo. Realmente la cosa empezó hoy, pero la día común. Pero mañana se proclamó. Entonces el país vecino celebra este acontecimiento, la caída de la monarquía y la implantación de la República, que pasó, lo voy a repetir, en 1910. O sea, el 4 de octubre empezaron y el 5 de octubre es la fiesta. Es fiesta nacional, como nuestro 14 de abril, pero para todo el Estado. O sea, que un poco de envidia sí que nos da, hay que reconocerlo. Me hubiera gustado que el fin de la monarquía hubiera sido en España, pero bueno, como no teníamos, pues la más cercana que teníamos era esa.
Bueno, vamos a ver.
Y más que nada porque una vez que se implantó la monarquía, o sea, la República en Portugal, no volvió la forma arcaica de gobierno y tan antidemocrática que es la monarquía, que eso es lo normal, lo progresista, no como aquí, que tuvimos dos oportunidades y las dejamos escapar. ¡Joder!
Ay, en algo nos tenía que ganar Portugal, ¿no?
Sí, menos mal que nos queda Portugal.
Menos mal que nos queda Portugal. Bueno, cuéntame, ¿cómo estaba Portugal ahí? ¿Qué pasaba en el siglo XIX, principios del XX?
Sí, la verdad es que la segunda mitad del siglo XIX pues, fue un periodo extraordinario para Portugal, como en toda Europa, básicamente, ¿no? Y se dio a conocer como una de las sociedades más avanzadas del sur de Europa. Como en el resto del continente, fue también una época de gran crecimiento industrial, con un espectacular aumento en la producción textil, de la que se exportaba una gran parte. Otras iniciativas significativas fueron la construcción de puentes y una red nacional de carreteras, como aquí hizo, por ejemplo, el dictador, ¿no? También, no tiene nada que ver.
Sí, sí.
Primo de Rivera, quiero decir. Así como la finalización de grandes obras arquitectónicas, todo eso en aquella final del siglo XIX. Pero hacia 1900 el descontento entre los trabajadores empezaba a crecer. ¿Y por qué crecía? Porque con el aumento de la mecanización se perdieron muchos puestos de trabajo. Incluso los propietarios de algunas fábricas empleaban a niños para que manejasen las máquinas. Y se hizo caso omiso a las exigencias para lograr unas condiciones de trabajo justas. Y los que se declaraban en huelga eran despedidos y reemplazados. Y al mismo tiempo, Portugal experimentó un gran cambio demográfico. Las zonas rurales se despoblaban cada vez más rápidamente en beneficio de las ciudades y la emigración. Especialmente migraban hacia Brasil. Y todo esto iba en aumento. Bueno, en definitiva, muchas cosas estaban cambiando. Y cada vez más personas empezaban a considerar el socialismo como la solución a las desigualdades. De hecho, en las elecciones generales del 28 de agosto de 1910, un poquito antes, ¿no?, la representación republicana se duplicó. Las clases medias y bajas se entregaron a un nacionalismo republicano. Y así llegamos al 4 de octubre, en que estalló la revuelta republicana, algo que ya se avecinaba debido a la inestabilidad política que hemos contado.
Bueno, pero vamos a ver, ¿la monarquía qué? A ver, ¿qué hizo el rey para defender su corona?
Bueno,
¿O era un titirimundi?
Pues, era un imberbe, más que nada un imberbe.
O sea,
el rey Manuel II, que así se llamaba, no hizo absolutamente nada. O sea, debía ser consciente de que el pueblo no lo quería. No lo quería al final, porque al principio, cuando subió, pues sí, como era pequeño, o sea, era joven y tal, le dio una oportunidad y sí que caía bien, al principio, por lo que pero después, con los problemas de antes, pues ya no era así. Ya había manifestaciones y demás. Así que no quiso o no se atrevió a ordenar a los militares fieles a la corona que se enfrentaran a los rebeldes. Claro, evitó una guerra civil, eso hay que agradecérselo. Además, el monarca tenía solo 20 años, como he dicho antes, era muy jovencito. Es muy posible que prefiriese vivir cómodamente en el exilio de Inglaterra y no enfrentarse a lo que se le venía encima. Claro, debido a esta espantá, el cambio se realizó de un día para otro sin derramamiento de sangre, más o menos como aquí las elecciones de febrero del 31. Vamos.
Sí, sí.
Por otra parte, sí. Claro, una de las primeras preocupaciones del nuevo régimen republicano fue que sea reconocido por las restantes naciones. Hay que recordar que en 1910 había muy pocas repúblicas. En Europa solamente había tres: Francia, Suiza y San Marino. Los demás eran monarquías.
Y los imperios aquellos.
Claro, eran todos
centrales.
Todo lo contrario que ahora.
Los,
¿no? Pero bueno, eso ya es otro
alemanes.
Tema. Por eso, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno Provisional, que era el que había entonces, ¿no?, que estaba dirigido por un tal Bernardino Machado, pues actuó con bastante prudencia y el 9 de octubre de 1910, o sea, cuatro días después, ¿no?, prácticamente, comunicó a los representantes diplomáticos que estaban en Portugal que el gobierno provisional cumpliría todos los compromisos internacionales asumidos por el anterior régimen, más que nada para que no cundiera el pánico entre las monarquías europeas, que dijo, tranquilos, que no pasa nada, que esto no es la Revolución Francesa.
Cuidado, que en 1910 Europa estaba muy,
claro, por
muy
eso,
alterada.
Por eso quiso calmarles.
Los,
¿no?, diciendo,
equilibrios,
tranquilos.
Claro. Pero bueno, más que Europa. A ver, la sociedad portuguesa, ¿no?, ¿cómo aceptó este cambio de régimen? ¿Y qué medidas se pusieron para que eso fuera una república,
¿no?,
definitivamente?
Bueno, pues mira,
claro,
el sentimiento de la sociedad lo expresaba la siguiente nota de prensa publicada en el diario O Mundo el 5 de octubre de 1910, o sea, el mismo día, ¿no? Dice, el devenir de los acontecimientos hasta el momento en que escribimos permite alimentar toda la esperanza de un definido triunfo. no se puede hacer idea del entusiasmo que corre por la ciudad. El pueblo está verdaderamente loco de satisfacción. Podría decirse que toda la población de Lisboa está en la calle vitoreando la República. Esto era un poco el sentir, claro, estaban jubilosos, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, lógicamente, con lo que decías de las medidas, pues como correspondía a una sociedad civil avanzada y republicana, hubo varias medidas. Una de las más, de las primeras, que a lo mejor fue la que más luego se la volvió en contra, pues fue la separación de poderes Iglesia-Estado. En aquella época separarse la Iglesia del Estado.
Como en España, vamos.
Igual, igual. De hecho, el Papa Pío X, el 24 de mayo de 1911, antes de que se entrara en vigor, publicó una de esas encíclicas, de nombres raros, en la que calificó la ley portuguesa de injusticia, opresión, expoliación y burla. O sea, cuando le dices algo a la Iglesia, todo lo contrario.
Pero no le creyeron.
No tuvo éxito, no tuvo éxito. Y 2 meses más tarde, en julio de 1911, entraría en vigor esta ley. Esta ley que, por ejemplo, decía o practicaba que los bienes y las propiedades de la Iglesia fueron incorporados al Estado. El juramento religioso y otros previstos en los estatutos de la Universidad de Coimbra se abolieron. Las matrículas de primer año de la Facultad de Teología se anularon. Se extinguieron también las plazas de derecho canónico y se suprimió la enseñanza de la doctrina cristiana. O sea, que sí que fue un poco duro para aquella época. Y además se aprobaron las leyes del divorcio y de la familia, que consideraban el matrimonio como un contrato puramente civil.
Y luego que cada quien crea lo que quiera.
Claro, o sea que como vemos, todo un avance para la sociedad de aquella época, que estuvo vigente hasta el golpe de Estado de 1926, como pasa en estos casos, ¿no? Cuando hay una evolución, luego hay una involución. Que, por cierto, ese golpe estuvo inspirado en el de Primo de Rivera del 23. Bueno, y en este régimen ya un poco autoritario, Antonio Salazar asumiría el poder supremo e instalaría su propia dictadura a partir de 1926 y ya pues...
Que también ya, le duró lo suyo,
luego
¿eh?
Llegaríamos hasta la Revolución de los Claveles y tal y tal. O sea, lo de siempre, un paso para adelante y dos para atrás. Bueno, como decía la canción, de uno para adelante y dos
siempre
para atrás.
Siempre nos quedará Portugal.
Efectivamente, bueno, ahí está.
Y bien, ahora en una canción porque sí, traemos a los vallecanos Escape, que son ya un clásico en nuestras selecciones musicales. Esta formación ha dejado clara su postura en múltiples ocasiones a favor de la República y en contra de la monarquía y del rey, de la monarquía y del rey en concreto. Como este tema lanzado en 1998, Simpático Holgazán.
Al pueblo sin saber qué es trabajar, recaudando impuestos para poder parasitar.
Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley.
Estás en la sintonía de Radio Colores, en nuestro programa En la Radio Porque Sí.
Me gusta pensar, pero no está interesado porque hay desigualdad. Me rompí mis manos de tanto trabajar y el rey no da ni palo ni ve de los demás.
Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley.
El rey. Que la tradición, que el rey sigue en su sitio, agarrado a su sitio.
mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, este programa, Nuestra Mecedora, quiere dedicárselo a las personas mayores, que no hace mucho que se celebró este día. Las personas mayores que se educan a una edad muy avanzada son muy numerosas. Las aulas académicas son testigos mudos de su esfuerzo, aunque la sociedad no suele caer en la cuenta de tal hecho. Estamos en una organización que se llama Universidad Popular de Palencia, que sabe mucho de eso. Sin embargo, a veces su entusiasmo educativo se refleja en los medios de comunicación, convirtiéndose en noticia. Ejemplos recientes son Benita Martín, de 91 años, y Lupita Palacios, de 96, dos mujeres que aprendieron a leer de ancianas. El deseo de conocimiento es un sueño no cumplido para un porcentaje considerable de personas mayores. En su infancia carecieron de unas oportunidades educativas adecuadas. Sus experiencias de aprendizaje se limitan a itinerarios curriculares muy breves. Muchos de aquellos niños que no conocieron la escuela o se vieron obligados a abandonarla tempranamente aprovechan en la actualidad las ofertas educativas que encuentran a su alcance. Dejan así pocas dudas acerca del valor que otorgan a la educación y el aprendizaje, un privilegio del que no disfrutaron siendo niños. Acabar la tesis doctoral. No hay límite de edad para acabar una tesis, sino que le pregunten a Lucio Chiquito, que la ha concluido a los 104 años. Es de Colombia y vive en Medellín. Nació en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, y se graduó como ingeniero en Manchester, Inglaterra. Empezó la tesis doctoral a los 73 años, pero no la terminó. Y tres décadas más tarde, con el comienzo de la pandemia por el SARS-CoV-2, la retomó. Pensó que con el confinamiento era hora de poner el punto final a su trabajo de investigación. Pues bien, gracias a ello, halló la fórmula que permite calcular el caudal óptimo de un río para producir energía eléctrica. Se trata de un asunto muy complejo al que la ingeniería daba vueltas desde hace más de 2.000 años. Es decir, se trata de un descubrimiento de altura. La frase "nunca es tarde" concuerda bien con este caso. El protagonista supo sacar partido al tiempo que la cuarentena le obligó a estar encerrado. El siguiente paso a dar es la defensa de la tesis, así que tiene por delante la preparación de tan grande acontecimiento. Nuestra más cordial enhorabuena para Chiquito.
Y ahora una canción, porque sí.
Pues para terminar con esta selección, vamos a escuchar un tema interpretado por varios artistas, entre los que se encuentran Descondós, Zo o La Raíz. En este tema reivindica la libertad de expresión y en solidaridad con el rapero Baltoni. Denuncian que rapear no es delito y critican la impunidad de la familia real mientras los cantantes de rap llenan las cárceles. Del año 2018 escuchamos "Los Borbones son unos ladrones".
Tenemos un problema técnico con la música, vamos a tratar de solucionarlo. Bueno, cambiamos de asunto.
el tema de hoy.
Un asunto importante que nos afecta.
Y que abordamos a continuación.
Bueno, como ya hemos comentado antes, ha comentado Manolo y algunos compañeros más, hoy vamos a empezar nuestro programa con un pequeño debate. El título que le hemos dado es La monarquía en el siglo XXI y ¿hasta cuándo? Abrimos debate.
El tema de hoy.
Un asunto importante que nos afecta.
Y que abordamos a continuación.
Bueno, pues empezamos. No sé por dónde empezar, pero hace menos de 15 días que hemos vivido un empacho monárquico en todos los medios de comunicación, abrumador, cargante y todos los calificativos que queramos dejar por la muerte de la reina de Inglaterra.
Eso es porque pones el telediario.
No, daba lo mismo hasta eso. Las emisoras de radio.
Pues no
hasta, hasta las emisoras de radio lo daban.
Pero
y la pregunta que a mí me surgía cuando yo veía todos estos temas es que ¿qué intencionalidad hay o qué? Esto no surge por casualidad, o sea, no es una casualidad que nos hayan abrumado con todo este único acontecimiento mundial en esos días, o sea, era lo único que pasaba en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué intencionalidad hay? Porque todas estas cosas siempre terminan teniendo una intencionalidad. Y más después cuando le meten la cuña del chascarrillo de si va el emérito con su hijo, si se encuentran, que parecía una culebra rosa eso, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que eso que decía de la intencionalidad es que parece mentira que todavía nos hagan creer que el monarca, el rey, es como un dios. Esa es la intencionalidad, que es el que lo sabe todo, el que lo posee todo, el que es intocable, el que es inviolable, y el que es designado por Dios. Y es que esto pasaba hace 3.000 años, ¿eh? Antes de Cristo.
Y sigue en el siglo XXI.
Claro, en la Mesopotamia, en Egipto, o sea, que tenían todos los problemas religiosos. El monarca era al mismo tiempo dios, sacerdote y caudillo militar.
No, la reina que se ha muerto, la susodicha, es la jefa de la iglesia anglicana, ¿eh? O sea que,
pues te digo, a ver. Es que en tiempo del neolítico, ya cuando se organizaban en clanes, había una persona que era el mejor cazador, entonces le respetaban, pues tenía unos valores, tenía un reconocimiento de entonces, que eran unos valores pues físicos o lo que sea, o de organizar. Pero ahora, ¿qué sentido tiene si estamos viendo que son los más inútiles, como pasa en España? Que no saben hacerlo con un canuto y todavía seguimos teniendo pleitesía y devoción y esos entierros. Pues esto es absurdo.
No solamente los más inútiles, ¿sabes? Porque no han demostrado ningún tipo de conocimientos ni de habilidades. Es que detrás, en casi todos los casos, hay corrupción.
Claro.
Hay apropiación indebida, hay inmunidad, es decir, están por encima de todos nosotros, por encima de las leyes, por encima de cualquier condición humana, son intocables.
Por eso, son como dioses, de ahí viene la figura esa de que les ponen como que pueden hacer lo que quieran, que no pasa nada.
Sí.
¿Y pensamos que a nosotros nos va a durar mucho?
¡Buah!
La pinta.
Los monarcas no se van, hay que echarlos.
La pinta que llevan, yo creo que no se van.
Pero alguna vez nos tendrán que preguntar si lo queremos o no, o exacto. Tampoco es fácil.
No, vamos a ver. El hecho de que existe una monarquía es que hay unos intereses político-económicos, de lo que tú quieras, que está detrás de esto y que es lo que lo aguanta. ¿Entendido? Entonces, claro, por ejemplo, y ya que hablábamos de la reina de Inglaterra, ¿qué interés hay detrás de eso? Pues una figura que en Inglaterra simplemente es figura, porque desde el siglo XVIII el rey reina pero no gobierna en Inglaterra, pero que les conviene muy bien a una serie de gente rica, millonaria, aristócrata, plutócrata, etcétera, etcétera.
Y a ella.
Más. Claro.
Que a sus intereses. Que al final es una de las principales fortunas del mundo. Y que no lo ha hecho de la nada. Es que cobra impuestos hasta por tener el mar.
Claro.
Que es un tema preocupante. Es decir, a veces, o sea, cuando nos dicen la Casa Real tiene esta asignación económica y es muy honrada, digamos, porque la publica, porque todos la conocemos, pero no se dice de dónde sale esa aportación económica, es decir, que la estamos pagando todos.
Sí, sí, no, claro. No, pero no solamente no se dice, es que no se dice la verdad. Claro. O sea, se dice el dinero que se llevan ellos, más luego lo que asignan en seguridad, uh-huh, en limpieza, en viajes, en protección, en todo tipo de eventos y ahora incluso todo tipo de regalos, porque han abierto la veda otra vez a recibir todo tipo de prebendas.
De todas maneras, a mí no me preocupa tanto que sea un tema económico, que también lo será. Es la democracia pura y dura. O sea, que es que hace 3.000 años no había democracia, pero ahora sí que la hay, joder.
¿Y la hay?
Vamos a elegir todo democráticamente, porque déjate de figuras de porcelana, como dice Kiko, de figuras que no hacen nada. ¿Quién las elige?
Figuras de porcelana.
Son personas inútiles que están ahí, no se ha elegido nadie y encima las tenemos que respetar. Y otra cosa. No son independientes, como nos hacen ver cuando dicen es que la figura del rey no la eligen los partidos, con lo cual es independiente. Y una mierda. A este rey le eligió Franco.
Sí, empezar. Y le puso a dedo.
¿Eh? Y luego, ¿quién,
tal cual.
¿Quién le defiende más? Los ricos. ¿A quién defiende el rey? A los ricos. ¿Ha hecho el rey alguna declaración así? Decir?
¿Y ahora por qué ha venido su hijo? Porque se apellidaba y porque era su hijo, no porque claro. Le hayamos elegido.
Luego, no es independiente. Son de la clase alta, realeza, y miran por los suyos. Así que claro. Independencia, nada.
Mira, en España hemos tenido varias oportunidades de quitarnos a la monarquía.
Por supuesto.
La Primera República con la Segunda República. Incluso Franco pudo haber dicho, bueno, que sea otro jefe de gobierno cuando yo me muera jefe del Estado. Claro. Y sin embargo hubo que aceptar al rey, que encima no era...
El que correspondía.
No era el que correspondía porque no correspondía ni a su padre. En fin, si miramos todo eso... Y claro, al final... Dice, pues claro, tienes una figura de porcelana, efectivamente. Y yo no digo que lo hubiera hecho bien o mejor, podía haber quedado mejor de cómo ha quedado.
No, porque, pero de todas formas, independientemente encima, de que sea una figura de porcelana, el caso nuestro es que es impresentable. No. Es que tiene todo. Es que a cualquier vecino o... No, a cualquier vecino. A cualquier concejal de cualquier ayuntamiento que tuviera la trayectoria política que ha tenido este hombre y la trayectoria económica, le habían procesado 3 veces, había pasado por la cárcel y ya no te quiero decir nada la reputación que tenía entre los vecinos. Corrupto, mujeriego, cazador, furtivo, estafador...
El jefe del Estado, que es el representante de la nación, pues nos había quedado cojonudo.
Y nos había quedado como Dios, fíjate, el representante de todos, fíjate qué imagen.
Todo eso pasa porque tenemos la educación que tenemos. Efectivamente, como tenemos la visión del rey como la tenemos, pues parece que no pasa nada. Si estuviéramos educando en la escuela, que en las escuelas ahora hacen preguntas, ¿no? ¿Y qué opinas del rey? Vamos más, como simpático y tal. No, había que educar en la escuela, decir, la democracia es esto. Y educar un poco en ese sentido, decir, cuando uno lo hace, la paga. Pero aquí no, como no se educa en ese sentido, pues el que la hace no la paga.
O sea, no, te digo, es el jefe del Estado con una inmunidad tremenda.
Y la educación sería fundamental para que las nuevas generaciones dijeran, oye, que el rey es un ciudadano más.
Y no vaya ejemplo de familia. El claro. Yerno procesado y en la cárcel. El nieto, ni te cuento. O sea, es un ejemplo de familia, es un modelo de familia a seguir entero.
Aunque no hicieran nada, son inútiles, porque es una figura. Pero es que encima la hacen, o sea, si no hicieran nada, no hacen falta, porque no se ha elegido nadie. Pero es que encima son ladrones, joder, los de aquí, por lo menos.
Bueno, pero no lo volveré a hacer.
Y dijo, la ley es igual para todos, no te jode.
Y bueno. pido disculpas por haberlo hecho mal. O sea, y siguen en la misma línea y yo creo que cada vez con más corrupción. Y lo penoso es que, como era rey en ese momento, intocable y queda suelto. Entonces, ¿dónde está que la justicia es igual para todos?
Pues no hay.
Pero bueno, volvemos al principio. Luego se muere la su graciosa majestad y fíjate la que montan en las televisiones, en la radio.
Claro.
Y dices, hostia, ¿pa' qué tanto? ¿No?
¿Y alguien se puede
pensar que todo el pueblo de lo que han estado allí están todos locos porque hacían colas de 8 horas a las 2 de la mañana, lloviendo en la calle, para pasar delante de un ataúd, que a saber lo que tendría, porque después de tantos paseos y tanto bochorno que le han dado a la mujer, a saber lo que tenía, porque si no, tenía que oler y todo aquello, ¿eh?
Salvando las distancias, a mí me recuerda cuando se murió Franco, sí, que también se puso ahí y no sé cuánta gente hizo cola para pasar.
Pero nosotros salíamos de una dictadura en la que lo de que Franco era lo único real y posible en este país casi lo tenía asumido el porcentaje entero de la población. Pero Inglaterra ya lleva mucho tiempo de democracia, ya es una democracia consolidada bastante más avanzada que la nuestra.
Desde finales del 17.
Por eso, o sea que...
O sea, desde la República de Cromwell.
Bueno, y es que empezó con el Westminster, cuando los ataques vikingos, la democracia, la monarquía inglesa.
O sea, pero eran los siete reyes.
Voy a remitir a aquella época, que entonces, es lo que te decía antes, ¿qué mérito tenía un rey? Entonces tenía mérito, porque era el batallador. ¿Qué mérito tiene ahora la reina de Inglaterra, el hijo de Carlos? Ser hijo de...
Figura, o sea, de porcelana.
¿Qué mérito tiene? Ninguno. Absurdo. Sí. Porque entonces tiene sentido.
Ya nos hemos pasado de tiempo... Creo que ha quedado evidentemente claro que además de que no nos gusta la monarquía y que preferiríamos un gobierno de la República, lo que sí que es verdad es que hay que corregir todos estos principios antidemocráticos que tiene la jefatura del Estado en nuestro país en estos momentos y que deberán de poner las leyes para que así sea.
Amén.
Bueno, vamos a terminar este programa con una frase para reflexionar. Y dice así: pelea por lo que quieres y no desesperes. Si algo no sale bien, hoy puede ser un gran día, mañana también. Le podéis poner música y sabéis de quién es. Pues hasta el próximo programa.
Adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.